Esperanza. La Hermoteca.
En esta hora vamos a hablar de vikingos, de su cultura, de sus singularidades, así como de hechos y datos que te van a sorprender. Dejaron su huella para siempre en el norte de Europa y las numerosas muestras que se conservan de su mundo son hoy objeto de estudio por parte de historiadores y arqueólogos. La era vikinga comenzó en el año 793 con el ataque al monasterio inglés de Lindisfarne, que es el primero que se conoce. Y el acontecimiento que marcó el final de sus días de gloria fue la muerte del rey Harald Hardrada en la batalla de Stamford Bridge en 1066. José, en este camino por los datos desconocidos de esta civilización, hay un hecho que desconcierta porque parece ser que los vikingos usaban piedras mágicas para descifrar las mejores rutas de navegación en el mar. ¿Hasta qué punto esto es cierto y si es así, en qué principio se basa?
Pues es así, Pilar. Los vikingos no utilizaban brújulas ni astrolabios. Lo que utilizaban eran esto. Piedras solares.
¡Qué bonita!
Que cabían en la palma de la mano.
¿Cómo te agradezco que la hayas traído, José?
Eran así. No eran más grandes, ¿eh? Era
esto. De prisma
era
y cuarzo.
Exactamente. Eran piedras solares. Eran. La verdad es que a mí me llama mucho la atención porque no es exactamente un cuarzo. Además, uno cuando toca los bordes se da cuenta que es una especie de cristal, pero tampoco es cristal, ni tampoco es cuarzo. Y servían
para. Me recuerda al metacrilato un poco sin ser metacrilato.
Exactamente,
tampoco,
se
¿no?
nota que es un mineral, además, porque los bordes y demás. Y bueno, la piedra, la verdad es que es muy llamativa porque eran así de chicas, no tenía que ser más grande. Cuando hablamos de las piedras de los vikingos, parece que llevaban una losa de mármol, que no es así, ¿no? Que era.
Es como una especie de péndulo.
Cabía, o sea, claro, cabía en la palma de una de mano. Porque era ese es el tamaño que hay que tener. En este caso era tan aseño.
Eso sí, no te preocupes.
Y es el tamaño, exactamente. Gracias, Pilar. Nos la estamos pasando, por eso el agradecimiento. En la práctica era bien conocida porque servían para guiarse en las tempestades más crudas a través de los mares. Los mejores navegantes utilizaban estas piedras mágicas que se activaban por la luz del sol. Aquí no funciona, en estudio no funciona porque lo que tenemos es, en este caso, luz artificial. Con eso no vale. Pero sí es verdad que cabía en la palma de la mano, era muy sencilla, se utilizaban para trazar esas rutas de navegación y se convirtió en una constante ampliamente extendida durante el siglo XIV, en el cual esos pedazos de piedra ayudaban a surcar los mares desde Groenlandia hasta Islandia y también a América del Norte. A pesar de todo, las piedras solares revelan una observación cercana en cuanto a cómo se guiaban estas personas por el sol y también por el firmamento, porque según explica en el diario del Heritage, basaban en lo que es el registro del sol en el azimut, es decir, en el ángulo que forma el norte con un cuerpo celeste. Y a partir de ahí, esto está documentado por la NASA, es decir, la piedra, todo su funcionamiento entre comillas, es decir, cómo se comportaba cuando incidía sobre ella la luz solar, es algo que es un estudio también de NASA, ¿eh? Y siguiendo el movimiento del astro, ellos con el cristal en la palma de la mano utilizaban a las piedras solares ¿para qué? Para polarizar la luz. La luz se polarizaba y ellos podían saber perfectamente dónde estaba el azimut. Y de esa forma también la piedra solar lo que hacía era que podía determinar ese azimut del cielo, del sol en el cielo, aunque estuviera parcialmente cubierto. Es decir, aunque estuviera cubierto durante un crepúsculo, pero que hubiera todavía algo de luz, podía determinar básicamente hacia dónde tenían que navegar. Y estos cristales son cristales de cordierita, de turmalina o de calcita de espato islandés, que es ese en concreto. Esto es espato, espato islandés.
Ahora sí me suena.
Y es muy significativo porque yo lo he probado al sol Y sí es verdad que tiene un juego de luces que es bastante impresionante y que uno cuando lo prueba se da cuenta realmente que en función de esas variaciones de luz ellos sabían hacia dónde tenían que navegar. Era su particular brújula. Hay un arqueólogo danés, Torkil Ramskov, que demostró esto y demostró que solo a través de estas piedras podían determinar la posición exacta del Sol, pero también la posición que se tenía en el planeta, que no es poco, ¿eh? Y bueno, te quedas muy asombrado, ¿no? Con un trocito de cristal se podía llegar a tanto, ¿verdad? Bueno, pues también ahí está la sabiduría humana, ¿verdad? El saber un poco lo que es observar, analizar, estudiar y poder determinar la utilidad de un determinado elemento para la navegación humana.
Jesús, ¿existen registros en los que se mencione el uso de piedras solares entre los navegantes vikingos y se han encontrado dispositivos similares entre los yacimientos arqueológicos de esta cultura?
Bueno, a mí como me toca la parte científica, pues he de decir que no. Los científicos, en este caso los historiadores y arqueólogos sobre todo, están en contra de esa hipótesis que lanzaba en este caso Ramskov, por varias razones, y se basan todas en una premisa fundamental, y es que no se han encontrado todavía piedras de ese calibre, con ese tipo de talla, y mucho menos han encontrado referencias en textos que haga pasar un manual de instrucciones de un navegante al otro sobre el uso y disfrute de este tipo de piedras en un barco. Sí es cierto que aparecen algunos relatos en obras que son mitológicas, como por ejemplo la leyenda de Radulf Pat, es un escrito de Purma nórdica que es totalmente anónimo y que en este caso pues describe cómo se utilizaba este tipo de piedras, que es lo que ha dicho José Manuel básicamente, la orientación de la piedra hacia el sol, la polarización de la misma, y por esa polarización y mezcla de la refracción del sol en la palma de la mano del navegante vikingo, pues se hacía colocar la trayectoria de esa luz solar y por lo tanto se sabía dónde estaba situado el barco sin necesidad de una brújula, que en aquel momento pues se carecía obviamente de ella, y tampoco de muchos conocimientos astronómicos. La razón era sencilla: ellos navegaban en muchos casos con una falta de luz, de claridad en el cielo por las nubes que había en esas zonas del norte.
Atlántico Norte, totalmente.
Eso es. Por lo tanto, se tenían que servir de algún otro sistema, porque las estrellas poquitas veces las veían. Y ellos tenían que seguir navegando, no pueden esperar a que hubiera la luz del... las nubes no cubrieran el cielo y hubiese la suficiente oscuridad como para ver en detalle cada una de las estrellas y entonces utilizar la navegación. Tenían que hacerlo, lógicamente, por otro tipo de sistema. Este es el razonamiento que muchos historiadores y muchos arqueólogos dan. No es que no se vaya a encontrar la piedra, lógicamente habría. Lo que pasa es que es un elemento muy pequeño, como para que pueda trascender en el tiempo, y era un elemento muy usado, como para que fuera tan importante de ser guardado en un lugar y decir, oh, pues voy a guardar estas piedras aquí porque esto es algo que tiene que guardarse para la posteridad. Ellos, los arqueólogos que están a favor de la teoría del uso de ese tipo de piedras, dicen que eso es tanto como si nosotros cogiésemos y guardásemos un puñado de tenedores en una caja totalmente hermética a 4 metros de profundidad con la esperanza de que un arqueólogo dentro de 2000 años levante esa caja y viera cómo comíamos nosotros en la actualidad. Lo más normal es que los tenedores pues lo tiremos o lo reciclemos o hagamos lo que sea con ellos, si no nos paramos a pensar que ese invento, el tenedor, va a ser importante para que el hombre del futuro sepa cómo comíamos en la actualidad, en este tiempo presente. Como la piedra era usada por prácticamente casi todos los marineros y todos conocían su uso, pues era algo que hoy se tenía, mañana se caía, al otro se lo compraba al vecino y el otro pues se caía al mar y se perdía y ya está, no había mucho problema. Pero es cierto que hay relatos. Relatos sí es cierto, mitológicos, valga la redundancia, pero no hay relatos históricos importantes en un pueblo que tampoco dejó muchos registros históricos, hay que decirlo.
No. Hoy día tenemos la idea de un país como Groenlandia, dependiente de Dinamarca, como helado e inhóspito. A pesar de ello, los vikingos eligieron ese punto para establecerse, aunque finalmente lo abandonaron. ¿Se sabe el porqué, José?
Sí, por la sequía. Hay quien dirá, la sequía en Groenlandia, de que está helado. Bueno, pues la sequía, eran otros tiempos y también la sequía era algo importante y algo que afectaba. Y fue lo que al final obligó a estas personas a emigrar, a buscarse la vida en otro sitio, a buscar mejores tierras, como se suele decir, y a abandonar definitivamente Groenlandia en el siglo XV, que fue lo que pasó. Ni siquiera, bueno, pues todos los años, con todos los avances marítimos, lograron que los vikingos pudieran quedarse en lo que ellos consideraban la Isla Madre. La Isla Madre, que a pesar de haber sido los primeros que poblaron en Groenlandia, hay que recordar que Groenlandia hoy día pertenece a la corona danesa, bueno, hay una dependencia, y que los vikingos, no nos hemos de engañar, los vikingos venían de toda esa zona, de la zona de Dinamarca, de la zona de Suecia, que está prácticamente ahí una distancia mínima, de ahí era de donde venían, y ellos por proximidad, por cercanía, son los que pueblan pues todo lo que era todo eso. En ese tiempo cimentan las bases de su cultura, la expansión, los aguerridos que eran, todo lo que eran su ámbito de influencia y las condiciones climáticas, hay que decir que eran las que lo permitieron. De acuerdo con un estudio del Colegio Natural de Ciencias de la Universidad de Massachusetts, nos dicen que fue una sequía que evolucionó progresivamente, que fue devastadora y que hizo a los vikingos huir de allí para siempre, que luego se aunaría ¿con qué? Bueno, pues con la proliferación de enfermedades. La isla se volvió inhabitable porque no había sustento, porque había enfermedades que decían que estaban sueltas. Ellos creían que las enfermedades andaban por ahí. ¡Oh, hay una enfermedad! ¡Busco un huésped! ¡Uy, aquí! No, eso no era así, pero oye, era la creencia que había en la época, ¿no? Y no se acercaban. Y luego, pues evidentemente, el clima que se endureció a nivel de frío, y ya se sabía que era evidentemente y prominentemente más inhóspito.
David, cuéntame, ¿la sequía no fue la única de las preocupaciones de los vikingos, ya que hacia el siglo XV, alrededor del mismo tiempo en el que Colón llegó a América, la civilización que habitó Groenlandia ya se enfrentaba a otras dificultades ecológicas? ¿Cuáles eran?
Pues había varias, porque por un lado hay que tener en cuenta que el hielo cubría el 83% de la superficie, pero el hielo seguía avanzando y seguía ganando terreno a esos lugares que ocupaban precisamente los vikingos en esta zona, ¿no? Independientemente de eso, se sabe, se tiene conocimiento de que una gran cantidad de granjas, y cuando hablo de granjas hablo no solamente de siembra sino también de animales, perecen en una serie de olas devastadoras que hay en esta zona también, una serie de catástrofes que van poco a poco sumando, ¿no? A ello, por supuesto, esa sequía de la que estamos hablando, la suma de ese hielo más esas olas por esos niveles que sube el mar, más esas enfermedades que comentaba antes José Manuel, hace que en el año 1450 pues los vikingos tengan que abandonar toda esta zona porque era imposible habitarla. A todo ello se suma que no solamente hay un incremento de temperatura, sino que además los periodos de sequía iban increciendo. Cada año iba a más, a más, a más. Con lo cual también hace que toda esa agricultura en la que ellos también basaban mucho su sustento, pues fuese, ya digo, un lugar insoportable para que ellos pudiesen seguir con sus vidas y abandonar todo este territorio.
Según la investigación, la sequía contribuyó a que los ganados de los vikingos perdieran su fuente primaria de alimento. Imagino que esto no sería algo que ocurriera en cuestiones de día. ¿Cómo influyó en la cronología del ciclo de la vida que tenían como sustento?
Pues fíjate, Pilar, que tiene un peso específico además bastante fuerte, porque en un clima más seco pues habría reducido considerablemente, bueno, pues todo lo que es o todo lo que podríamos decir, el impacto que tiene esto, evidentemente. Pero se reducía todo lo que era la hierba era vital, evidentemente, para el ganado, no solo para el ganado, incluso para ellos a nivel esencial de otros tipos, como por ejemplo la medicina propia suya. Antes he hablado de esas enfermedades que había, que de alguna forma, igual que aquí se buscaba, oye, por los montes de Granada la manzanilla, pues allí también buscaban su propia hierba. Si no hay hierba porque está todo helado y porque hay sequía y porque no llueve, pues no tenían tampoco esto. También era el alimento principal del ganado, como he comentado. No había pastizales. Los animales, pues evidentemente, ya tenían que orientar otros tipos de ciclos vitales. Ellos incluso su ciclo vital de alimento lo tuvieron que cambiar a temas de comida del mar. Claro, tú tampoco puedes estar a base de pescado siempre, porque te hacen falta las proteínas, o te hace falta la grasa animal, exactamente, te hace falta unos aportes que te dan. Esto era como cuando te metías en un barco y no comías fruta y cogías el escorbuto. Eso, claro, eso. Falta vitamina C, que claro. Es normal, que si te has metido en un barco, ¿qué vas a esperar, no? Pues incluso en la actualidad, la comida nórdica, la que hoy tenemos, ¿en qué está sustentada? En el pescado, básicamente, que está muy rico, y el marisco, en las dos cosas. Los investigadores piensan que ese cambio en la orientación gastronómica que tenían, estuvo influido por la sequía en Groenlandia, que hizo que los hábitos de los vikingos cambiaran radicalmente. Y luego los autores afirman que al menos en la parte oriental de la isla, la sequía fue un precursor ya definitivo, claro, de la huida del vikingo. Es decir, el vikingo dijo, mira, nos vamos de aquí porque al final nos vamos a comer entre nosotros. Esto es insostenible. Y es verdad, la situación de vida que estaba provocándose era absolutamente insostenible. De forma que las personas llegaron a Groenlandia aproximadamente en el año 900 y abandonaron la isla en el año 1450. He subido a Facebook, por indicación también de Pilar, lo que es la piedra
le
esa.
Le había pedido un hermoso.
Para que la vean. No está en el vídeo porque no me lo ha permitido, pero sí está en la foto de la sección. La pueden encontrar. Bueno, pues ese fue el periodo, regresando al tema, esos 500 años largos, fueron el periodo de tiempo que estuvieron realmente los vikingos en Groenlandia.
Pues sí. Vamos con otro orden de cosas para continuar en esta noche tan hermosa.
La noche más hermosa.
Dice siempre, Agapito, ¿no? Señorita Muriel, siempre hemos imaginado a los vikingos cuernos en la cabeza y por lo que he oído no era así. Me gustaría preguntarle a los científicos del misterio si llevaban eso. O no.
Gracias.
Gracias, mi arma. Bueno, pues es, cuando se piensa en esos cascos de los vikingos, la imagen que te viene son los dos cuernos, algo que por lo visto es erróneo. Según una investigación muy interesante sobre ellos, ¿qué datos revela ese trabajo, Jesús?
Bueno, es cierto que la imagen, lamentablemente tenemos que perderla, pero era muy idílica, muy bonita, ¿verdad? Ese vikingo de 2 metros 40 por 2 metros, con esas pieles, con esa barba, en pelirrojo rubio, y sobre todo ese casco con dos pedazos de cuerno, que tenía más cuerno que toda la ganadería de todos los Miura.
Cuerno con un saco caracoles, como se suele decir.
Y con esa mella en el padre de Vicky, el vikingo.
Hombre. Sí, y sí. Tohure, no me acordé de Tohure, encantando el arpa. Era Tohure.
Sí. El del arpa. Sí, Tohure. Bueno, también se veía a esos dragones en la proa del mascarón de proa del barco, que llegaba con esa gran vela al viento y llegaba a los puertos, y la gente decía, sal corriendo de aquí, que estos notas se van y no pasan a cuchillo, pero vamos, es que ni lo piensan. Y por supuesto, el dios Odín siempre por delante, siempre la representación de sus dioses por delante de en todas las batallas. Bueno, pues ocurre que en una localidad en Visco, en el este de Dinamarca, en 1942, había un trabajador que estaba en una ciénaga, está realizando una serie de trabajos y se encuentra unos cascos con ojos y fabricados en bronce y con cuernos también. Este señor dijo, ostras, ¿a quién llegó los vikingos? Con lo cual se llevó este gran hallazgo a que los arqueólogos de aquella época pues pudieran datarlo. Bueno, pensaron que estaba entre el 1750 a.C. y el 500 a.C. coincidía con la época de los vikingos, por lo tanto pues oye, tenían que ser vikingos. Precisamente este hallazgo fue el que refutó aquellas hipótesis de los arqueólogos sobre el casco vikingo con cuernos. Pero resulta que, como sabemos, pues la ciencia avanza, que es una barbaridad. Y lógicamente eso hace que muchos trabajos arqueológicos del pasado se hayan traído al presente y se hayan reestudiado de nuevo. ¿Cuántas cosas me gustaría que se estudiaran en el presente para intentar a ver si la datación no es la correcta? En fin, me salgo del jardín.
Pues vuelve a entrar.
Sí, sí. No, no entro, no entro.
Que te sales del jardín, sí. Pues vuelve a entrar al jardín que estábamos.
En el que estábamos, ahí sí. Bueno, pues los investigadores creen que en 2019, cuando se realizaron las nuevas pruebas, se descubrió que uno de los cuernos estaba fijado en el casco con una especie como de brea, que además era vegetal. Por lo tanto, dijeron, ostras, vegetal radiocarbono. Esto se puede analizar con la prueba de radiocarbono. Y ahí que fueron, en este caso, un grupo de investigadores liderado por Jens Mandilkel, de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, dijo, vamos a intentar saber si efectivamente esto es así. Y resulta que no. La datación que dio, después de haber realizado pruebas y requete pruebas para intentar saber si esa datación era incorrecta, porque no les cuadraba a ninguno de los que estaban allí, resulta que arrojaba una datación, repito, de hace 3.000 años atrás en el tiempo. Por lo tanto, era imposible que fueran los vikingos los dueños de esos cascos. Por lo tanto, ¿quién había dejado, como si fuera un ritual, en tema exvotos, esos cascos sobre una tabla de madera y además con tanta precisión y construidos de una manera tan nórdica? ¿Había otro pueblo anterior que los vikingos? Eso es lo que falta por determinar. Y lo que derrota, elimina totalmente de la historia esa imagen del vikingo con cuernos. Posiblemente traían cascos, casi seguro que sí, porque no creo que fueran a cabeza descubierta. Pero eso de los cuernos a lo mejor hay que dejarlo para otro tipo de civilización que llevara estos atuendos en la cabeza.
Los cascos de Vico también sobresalen por su diseño, con unos símbolos que representan los ojos y el pico de un ave. ¿Cómo eran en realidad? ¿Llevaban algún tipo de adorno?
Bueno, los expertos sospechan que los cuernos tal vez estaban adornados por una especie de labrado, iba tallado. Uh-huh. Podían llevar una especie de plumaje, que daba así como un exorno bastante atractivo.
Llamativo.
Luego podían estar cubiertos de alquitrán o betún, lo cual le daba una pátina bastante extraña. Y cada casco también podían tener la crin de un caballo. Optar por esta vía, porque era algo que estaba a mano, estaba al uso, y la crin de un caballo, la verdad es que daría un aspecto también bastante fiero, ¿verdad? Bueno, los cuernos de toro, como el ave de presa, podían ser solamente símbolos del sol. Es decir, esto es más complicado, ¿no? Que vea un tío con un casco con dos cuernos me parecía una ganadería de Miura. Entonces, claro, ¿no?
Y lo citaba yo con el pañuelo rojo, ¡ey!
Lo podemos relacionar con la anterior hora, ¿no? Entonces, en la isla. Entonces aquí.
Ya está resuelto el misterio.
Nos vamos relacionándolo. Y también se ha encontrado una iconografía similar en la isla de Cerdeña y en determinadas zonas de España. Es decir, que esto era práctica habitual, ¿no? No era práctico, desde luego, un casco con dos cuernos. Eso no era práctico, ¿no? Le podía dar un aspecto fiero, pero práctico no era. Y luego, en los yelmos que se han encontrado aquí, están hechos de bronce, con un alto contenido de estaño, también es normal, que se asemejan mucho a los de la cultura de los campos de Urna, que se encontraban en lugares como, por ejemplo, el Danubio, el Báltico, en la propia España, y que bueno, pudieron haber sido importados en una de esas invasiones de cuando nos venían a visitarnos y a arramplar con lo que había en España, pues también es verdad que dejaron ese recuerdo. Se utilizaban símbolos de autoridad, como comentaba, en función, por ejemplo, de las tallas que llevaran, podían, como los bastones de mando, que llevan una serie de tallas, pues esto era igual, ¿no? Y los yelmos de la Edad del Bronce, por ejemplo, entre los años 1800 a.C., recordaban a este tipo de yelmo con los protectores nasales, es decir, te cubría esta zona hasta la altura de la nariz.
Como los cascos griegos que tienen aquí en la protección.
Exactamente, por si te pegaban un leñazo que no te partieran el tabique nasal y que en un momento dado al tío lo dejaban fuera de combate, ¿no? Entonces, el único casco que se ha datado de época vikinga y que fue descubierto en 1943 en una granja en Noruega es un artefacto de ese, del siglo X, que es un gorro de hierro redondo con una protección alrededor de los ojos y de la nariz, y no tiene cuernos.
Ajá.
Es decir, los cascos de los vikingos no eran cornudos, eran normales y corrientes. A partir de ahí, quizás los responsables en popularizar todo esto, pues van a ser artistas, artistas como por ejemplo August Malmström, un artista del siglo XIX, que representó a los vikingos, le dijo, mira, yo te pongo el casco, pero te pongo dos cuernos, porque...
Sería también un poco con el atuendo de sus dioses, hemos de recordar que el panteón de dioses vikingos, en muchos casos tenían cascos que tenían cuernos.
Sí, pero todo eso era ya como consecuencia de la imaginación popular.
Claro, claro.
De lo que nos ha ido a llegar...
La ciencia ficción
de la época.
De la época.
De la literatura, un poco iba por ahí, ¿no? Por otro lado, el compositor Richard Wagner puso en escena, por ejemplo, aquella famosa ópera, El anillo de los Nibelungos, ¿verdad? Tiene una historia también muy curiosa. Yo lo veía en Los Caballeros del Zodíaco. Y en la década...
Ya me veía yo esa serie.
¿A que sí? Es que ahí se pone de manifiesto lo que era El anillo de los Nibelungos. Entonces, aunque bueno, es una versión de dibujo animado, pero oye, que también se aprende de los dibujos animados.
Hombre,
y en la década de 1870, Carl Emil Doepler, diseñador de vestuario, apuntaros este nombre, fue el que crea los cascos de los vikingos con cuernos. ¿Por qué? Por un estereotipo que se iba a pasar al cine. Este señor y el Malmström, el artista, el pintor, son a los que se deben hoy que Vicky el vikingo en la serie pues lleve su casquito con sus dos cuernecillos y tal y como estamos acostumbrados. Pero realmente no, hay una serie que se llama Vikingo,
sí,
que a mí
sí
me resulta muy pesada.
Bueno,
para
gusto,
para gusto los colores, ¿no? Habrá quien me esté escuchando y diga, oye, para mí me encantó, pues muy bien, ¿no? Pero a mí no me gustó.
Ni a mí.
Y además mucha violencia, yo no me gustan así, ¿no? Entonces sí es verdad que ahí se muestran el casco como era realmente, ahí no tienen cuernos. Es decir, el historiador que ha documentado esa serie lo ha hecho bien.
Correctamente. Bueno, se ha mencionado a Cristóbal Colón y este es otro aspecto polémico, el hecho de si los vikingos llegaron a América antes que él. ¿Qué conocimiento se tiene al respecto? Y no sé si se ha podido confirmar esta información, David.
Se ha salido Jesús del jardín y me meto yo. Y es que, vamos a decirlo claro, Colón no fue el primer europeo que llegó a América.
Yo quiero salir de aquí de Canal Sur sin que me linchen, por favor, lo pido.
Lo hemos dicho en muchas ocasiones en el programa y tampoco vamos a hacernos ahora los nuevos.
No nos vamos a hablar.
Descubrió,
Bueno, pero quedamos
ahorita descubrió todo lo sueco,
¿no? No,
vaya, Pilar.
Vaya noticia.
Y eso.
Ahora se lo vamos a preguntar a la
gente. Y eso es que lo dice además un equipo internacional científico de la Universidad de Groninga que han encontrado unas pruebas que dan pues fe de todo esto. Y es que, según nos cuenta este equipo de científicos, 471 años antes de que Colón llegase a América, ya habían estado los vikingos en Canadá, en un lugar que es la Ensenada de las Medusas. En este sitio, pues estos señores han cogido y han encontrado una serie de edificios, en concreto 8 edificios, que son viviendas, son almacenes, son astilleros, que ha sido declarado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 1960, ¿no? Bueno, pues estos señores han encontrado que los troncos de madera que con los que están hechos estos edificios han hecho una serie de pruebas. Las pruebas, lo que, bueno, a través de esos anillos que tienen los árboles, se puede saber pues qué clima hacía, si han sufrido o no han sufrido algún incendio, si, bueno, diferentes historias de esos árboles mientras estaban en vida, ¿no? Y lo que nos dice estos árboles es que, en el año 992 después de Cristo hubo un evento que fue una tormenta solar que en todos los árboles del mundo que quedan vivos de aquella época se puede apreciar. Teniendo como base ese evento, se encuentran en estos troncos con los que están hechos los edificios y todos ellos tienen 29 anillos posteriormente a ese evento. ¿Qué significa? Que todos esos árboles fueron cortados 29 años después de esa tormenta solar, es decir, en el año 1021 después de Cristo. Si en el año 1021 después de Cristo fueron cortados e instalados en esta zona de Canadá, significa que estos señores, los vikingos, evidentemente vivieron allí y, por supuesto, fueron 471 años antes que Colón. Hay que decir también una cosa, que es en el único sitio que se han encontrado estos vestigios de los vikingos en América. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente fuese un puente de unión entre precisamente América, en este caso Canadá, el norte de Canadá, con Groenlandia, ese lugar del que hemos estado hablando al principio de este tema. Así que una vez dejado ya Groenlandia, como dijimos, en el año 1450, evidentemente también dejarían esta zona de Canadá y por lo tanto los vikingos dejaron paso a Colón, que fue el que hizo historia al final con ese descubrimiento.
Lo que hizo fue darse muy buena publicidad, creo yo. Bueno, de todas formas, a lo mejor los vikingos le dieron la pista a Pedro Rey para hacer el mapa este tan famoso que...
Sí.
Pepín Rey, que le hizo, seguramente sería el
Dios de mi vida, que mal lo
hizo el mapa, ¿no?
Solo sé que no sé nada, comenta lo siguiente, respecto a los vikingos, muy bonito todo, muy de moda hoy día, pero cuando atacaban un poblado mataban a todos para que no dieran la voz de aviso a otros y así no perder el efecto sorpresa. Repito, mataban a todos, niños, mujeres, ancianos. Otras culturas tienen peor fama que ellos, siendo unos santos a su lado. Quien quiera entender, que entienda. Saludos y buenas noches. Está como enfadadillo.
Cuando llegaron a Sevilla no mataron a todos.
Comparto este comentario que tiene relación con lo que voy a preguntar ahora, porque como ya sabemos, como hemos comentado, los vikingos, los piratas y comerciantes nórdicos marineros de la región escandinava dejaron una marca indeleble en la historia, particularmente en la europea, ya que asaltaron, saquearon, robaron y conquistaron. Sin embargo, yo me pregunto, ¿podrían haber sustentado un imperio de casi 4 siglos solo con saqueos?
No. La respuesta es un no rotundo. Eran unos bestias, eran unos salvajes. Sí, los tíos...
Desde el cariño, ¿no?
Exactamente, ¿no? Que sin acritud y desde luego que me perdonen los vikingos, eran unos bestias. Y además eran despiadados, como tú has dicho, Pilar. Es que no se paraban ante nada, ¿no? No podían sostentar porque no tenían una estructura, social compleja. Para ello eran núcleos poblacionales donde había una casa del jefe, del padre de Vikiero Vikingo, y luego estaban alrededor, sí, porque lo ejemplifica muy bien.
Sí, sí,
era
sí.
La casa de Vikiero Vikingo, el padre, y luego estaban el resto, ¿no? Decían, venga, que nos vamos a explorar.
Claro, como los Halo también.
Claro.
El resto
sí, sí, sí. Cogían el Dakar, vámonos. Que no eran como, por ejemplo, Roma, ¿no? Una capital, luego sucursales, como yo digo, legiones bien armadas, una estructura compleja. Una estructura social compleja.
También.
Ahí está. Entonces, los vikingos no lo tenían. Eran ladrones, sacadores, viles, asquerosos, que se dedicaban...
Vamos.
Sí, porque limpios no eran, ¿no? Entonces, aquí sí es verdad que dejaron algunas huellas, ¿eh? Algunas huellas dejaron, ¿eh? Muchos pelirrojos. Es así, la herencia genética. Uh-huh. Son genes nórdicos, eso está demostrado. Verá, a lo mejor no todo el mundo, pero la mayoría. Y luego, principalmente, su vida estaba organizada cuando no estaban saqueando y haciendo algo malo. Agricultura, pesca, cultivaban cebada, avena, trigo, cereales. Las mujeres estaban con los huertos y demás, ¿no? Los manzanos. Las manzanas era algo que para ellos era sinónimo de vida, porque tenían gran parte de lo que era su vida en torno también montado a esta fruta, ¿verdad? El arado con lo que era la siembra, los ciclos que también cogían la piedra y se basaban en ella para el sol. Y en el examen histórico, bueno, pues aunque estamos actualmente comprendiendo un poquito mejor a dónde llegaba el alcance de la sociedad doméstica simple de los vikingos, sí es cierto que bueno, por sí sola no se podía sustentar a base de robar a uno, robar a otro, ¿no? Porque al fin y al cabo te iba a llegar el ejército que te iba a dar donde más duele.
Claro.
Un ejército compuesto, complejo, y ellos, pues al fin y al cabo, no podían sustentar un imperio con ellos.
Para terminar, dado que la mayoría de las familias nórdicas eran agricultores, solo una minoría viviría en pueblos, con la concentración en el interior rural. ¿Cómo era la vida doméstica vikinga en casa?
Bueno, pues centrado en el día a día, es lo que tenían. A la agricultura, intentar extraer el máximo posible del campo cuando se podía. Hemos dicho anteriormente que cuando avanzaron cuando estaban en Groenlandia y avanzaron los hielos, tuvieron que dejar la agricultura porque no había más remedio. Tuvieron que emigrar en algunos casos a tierras cercanas, pero que podían dar rendimiento. Y lo más importante que decía José es que no mantenían una sociedad unida en pueblos, en poblados. Más bien eran una serie de vecindarios. Era como individuales, familia por familia, que tenía su pequeña casa rural, que entre todos se conocían y lógicamente se apoyaban porque eran vikingos, pero que no había un concepto de unidad social y cívica como lo conocemos hoy en día. Aunque había ciertos poblados, que decía José Manuel, alrededor de la casa del jefe se edificaban otras más, que podían medir entre unos 3 metros y 30 metros, dependiendo de la capacidad de construcción que tuviera, en este caso, la familia, pero la mayoría vivían en lugares apartados con su tierra y, sobre todo, lo más importante, alto. Porque lo que pretendían siempre era tener una visión hacia abajo y lo más extensa posible de cualquier enemigo que pudiera venir a robarles o a matarles. En fin, como hemos dicho, ellos eran unos bárbaros y actuaban así. Cuando regresaban a casa, tenían que protegerse de las barbaries que habían hecho. Y de vez en cuando, algún que otro ejército hacían algunas incursiones por aquellas zonas y tenían que pararlos de alguna forma. Ahí es donde se veía la unión de los vikingos, cuando había que hacer frente al enemigo. Después, una vez que estaban en paz, pues bueno, cada uno en su casa y Dios en la de Odín, en este caso, en la de todos, en lo que pensaban ellos. Pero era muy simple, era una vida, no tenían demasiadas cosas ni demasiadas riquezas, no hay ningún vestigio actual de que tuvieran una serie de vasijas extraordinarias ni joyas extraordinarias que fueran hechas por ellos. No, las robaban. Pero ellos, campo, a ganadería y el día a día, no tenía más nada.
Rafael Gómez comenta que quizás la propia iglesia creó un patrón del vikingo y lo pintó para que solo verlo creara rechazo y miedo. Según Agapito, no llevaban cuernos. El Vaticano los mostró como demonios terrenales y dice que, bueno, esa es su opinión. Ana pregunta, ¿existió el rey Ragnar en realidad?
¿Ragnar? ¿El rey? Hombre, ahí nos vamos a encontrar con el tema del Ragnarok, ¿verdad? Pero el rey, verás, Ragnar fue un rey de leyenda, aunque se dice que reinó en el siglo XVII, XVIII, entre Suecia y Dinamarca, realmente parte de esa leyenda, y como tal, es como lo tenemos que entender, una leyenda son hechos
como el
no
rey
comprobados.
Eso,
claro.
Se iba a decir, como el rey Arturo, un poco.
Está en la saga, tiene toda una biografía montada, pero pertenecía a la casa real de los Hicknicks, una cosa así.
Sé que el vikingo
sé
complicado.
Que mi vikingo es que no lo he podido perfeccionar, Pilar.
Ya.
Pero
lo
que de alguna forma...
Mira que te dije de la academia, ¿eh?
Lo hablas poco, pero tienes que practicarlo más, ¿eh?
Que sepamos que es una figura legendaria. Luego, ahí sí es verdad que ha habido reyes que han llevado ese nombre. Pero que tengamos la referencia que tenemos cultural, literaria, de Ragnar, ahí hay que poner pie en pared.
Alfonso Higuera Ruiz habla del estereotipo vikingo, alto, corpulento, incluso gordo, sucio y analfabeto, según los presentan en las películas. ¿Qué hay de verdad en esto?
No, pero los vikingos, ahí había de todo, ¿no? Estaba desde el tío que estaba fofo como el solo, al nota que estaba cuadrado y empetado, ¿no? Ahí podemos encontrar de todo. Los vikingos no debían de estar fuera de forma, porque entre otras cosas era gente que para el trabajo que tenía, que era en muchas ocasiones era tema de agricultura, sí, tema de movilidad, tenían que También meterse en una guerra, a una guerra no podías ir fuera de forma.
Claro.
Es que parece que no, pero esto es como el que va en un gimnasio. Una espada de un espadón de eso, un hachón de eso.
Pesa lo más grande.
Entonces eran gente que...
Hay que tener la habilidad, la fuerza para manejarla y poder manipularla.
Tampoco había muchos artistas, por lo tanto no había manos finitas. Y lo que había era gente ruda de trabajo.
Claro, aparte se dedicaban mucho a la conquista también.
Luego sí es verdad que los que eran mayores, los que ya no podían combatir...
Eso se quedaban en el poblado con la mujer y los niños.
Eso sí se dejaban ir, Pilar. Eso ya decía, está fofete tú, ¿eh?
Bueno, pero quien comenzó a decir que estuvo retuvo, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, Alberto Marín dice, los vikingos, volviendo al tema de Colón, llegaron antes, pero no se enteró ni Dios de esto.
Ahí está,
Colón llegó y se enteró el mundo entero de cómo era el mundo. Pocos años después se comprobó que los españoles, que la Tierra era redonda. Dimos a conocer cómo es la Tierra.
Sin embargo, hay una cosa muy curiosa, y es que cuando Hernán Cortés llega a la parte de Bolivia y llega sobre todo a Tiahuanaco, se encuentra con los esos seres barbados, cuando allí evidentemente no eran todo barbilampiño, y se encuentra con seres que tenían cascos metálicos.
Sí, señor.
Sin embargo...
Los viracocha.
Efectivamente.
Bueno, los ataques, el saqueo sistemático, la colonización y el comercio llevaron a los vikingos hacia muchos lugares y en múltiples direcciones. Al principio solo unos pocos navegantes sobrevivieron a las duras travesías, pero las flotas aumentaron y muy pronto había cientos de los llamados dracar o largos barcos vikingos con los que cruzarían el mar Báltico y los ríos de Rusia hasta alcanzar en los mares Negro y Caspio, Bizancio y el Califato de Bagdad. Fueron también los primeros europeos en llegar a Groenlandia y América del Norte. De hecho, el explorador vikingo Leif Erikson navegó hasta las costas del continente americano alrededor del año 1000, es decir, 5 siglos antes de que lo hiciese Cristóbal Colón. Seguiremos hablando de ellos.